asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez dañan imagen de México. Estados Unidos es una aberración mundial. ¿Por qué? Por sus actos. Bueno, estamos una vez más en la hora de la mengambrea.
La panza, probando. La panza.
Probando. Sí, todos nos escuchamos. Nuestro compañero Lua, ¿se escucha? ¿Puede probar el micrófono, por favor? Estamos una vez más reunidos en nuestra sesión de hoy.
Eso me sonó a misa.
Claro que sí, es como una misa religioso, espiritual, ficcionesca.
Y a pesar de...
¡Hola, mi vagabundo!
Hola, gliceraldehído.
Entonces, estamos con ustedes, el compañero gliceraldehído.
Que padece en estos momentos de una versión no letal de la neumonía típica.
Cuidado.
Que por cierto, ¿cuántos eran? ¿1,037,000? ¿Cuántos eran chinos en la
primaria, en la escuela? ¿Perdón?
Niños.
Pero eran 10 millones.
¿1,037,000?
No. Millones. Ajá. 1,037,000,000,000.
No,
eso sería demasiado.
1,037,000,000,000
solo
niños
de niños que no van a la escuela.
Viven
por
en China.
La...
Y hay 15,000
no es que el número de niños en China, es que son los que van a la escuela. O los que más bien no van a ir por la neumonía típica. O sea, ahí todavía hay como 4 o 5 niños de brazos por mamá. Entonces, es el asunto.
Ya. Y bueno, está con nosotros también el nuestro compañero Lua y nuestro compañero Divagabundo. Y yo, su compañera y dirigente ahora de la consola, la que burbuja.
Y bueno, pues sí, estaba esta cosa de la cuarentena. Yo creo que de las más grandes de la historia, 15,000. Bueno, sí, de 15,000 chinos ahí en Pekín por esta cosa de la neumonía típica. Entonces está bastante grueso el asunto y sí nos estamos escuchando, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay ya varios casos ahí de denuncias contra funcionarios de salud chinos que al parecer no actuaron correctamente.
Destitución de funcionarios.
¿No?
Y bueno, pues recuerden que cualquier comentario, sugerencia, receta y alivio para esta gripe que nos invade mundialmente, pueden escribirnos a horademengambrea@yahoo.com, horademengambrea@yahoo.com, y platicarnos un poco de cómo les fue en estos días de puente, vacaciones, trabajo, que finalmente ni logras llegar a trabajar chido, ni yo llegas a tener las vacaciones chido. Pero cualquier cosa que nos quieran escribir, adelante.
Sobre las aguas radioactivas de Acapulco.
Sobre las playas contaminadas de Galicia.
Galicia, por cierto, hoy aparecen algunas notas que quizás hablemos al respecto en unos cuantos momentos en esta hora de la mengambrea. Mientras tanto, yo creo que sería conveniente irnos a música en lo que esta hora de la mengambrea aterriza, define sus temas. Y sobre todo que hay un anuncio sobre que hay un correo, siempre y cuando el compañero gliceraldehído se pueda poner de acuerdo con la computadora. En estos momentos procede a leerlo.
Sí, es un correo que nos está llegando desde el lecho seco del lago de Texcoco. Según nos informan, al parecer detuvieron a un chavo de la ENA que estaba organizando un encuentro sobre Foucault en los días del 12 al 15 de mayo. Se va a realizar este evento allí en la ENA, y está está detenido, era el encargado de los carteles, entonces está medio sospechoso el asunto, y estamos a la espera de mayor información. Vamos a ver si podemos enviar, establecer contacto por correo electrónico con esta información. Y bueno, pues
¿en dónde lo detuvieron?
Al parecer es aquí en la Ciudad de México, pero vamos a tratar de obtener mayores informes. Mientras tanto, hay un chavo de la ENA detenido sin, al parecer sin razón, y lo que es curioso es que está organizando un encuentro
académico
totalmente. Ahí en la ENA, ¿no?
Que por cierto, todos ustedes están cordialmente invitados a este encuentro que se llama algo así como encuentro sobre encierros.
¿Cómo sobre se llama? Encierro.
Es sobre el encierro, violencia, encierro y...
No es sobre encierro, en instituciones mentales, cárceles y conventos.
Entonces están cordialmente invitados, es a partir del 12 de mayo me parece, en la ENA. Entonces ojalá pudieran acudir. Estamos ya de regreso aquí en esta hora de la muy, 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 muy mengambría... ¿Hora? ¿Otra vez? Y pues nuestros compañeros... están poco participativos, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la educación, que nuestro compañero Lua tenía cosas que decir al respecto, y dando un poco de continuación a un programa que hace unos días surgió después de la Hora de la Mengambrea, que se llamó el After Hour de la Hora de la Mengambrea. Entonces, pues no sé si quiera retomar los comentarios al respecto.
Estábamos, bueno, en el After Hour de la Hora de la Mengambrea, que realmente era un After Hour. Bueno, planteábamos la pregunta con el compañero Saita, una pregunta además nos fue planteada en sobremesa y en sobre Hora de la Mengambrea, valía la pena retomarla, sobre qué se propondría. Si hubiera un gran diálogo sobre educación, un gran diálogo en ese punto donde la gente se reuniera a discutir y a pensar sobre aspectos de la educación, sobre lo que está pasando, sobre qué faltaría o cómo mejorar, cómo generar una educación para todos, cómo mejorar la educación que tenemos, y más aún, qué tipo de educación estamos pensando, en qué tipo de educación pensamos para el tipo de país, obviamente se corresponden, que queremos construir. Y bueno, había una serie de puntos que mencionábamos. En particular, hoy aparece publicado en el diario La Jornada del 5 de mayo una entrevista que Otón Salazar, un miembro bastante interesante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que él concede a la y que ahora posee un tercer ojo, que alguien
pintó en el periódico.
Algún divagabundo creo que pintó el periódico. Y bueno, las opiniones que él hace son bastante interesantes. Él opina que el CENTE está realmente en debacle, está bajando. Y bueno, plantea la pregunta de que la escuela pública ha dejado de ser un factor en el cambio social. ¿Cómo tenemos la escuela pública? ¿Cómo entendemos la escuela pública? ¿Y qué papel debería jugar la escuela pública como un factor para el cambio social? Son algunas de las preguntas que podríamos hacer en esta hora. Y bueno, antes de dar las opiniones de Otón Salazar, quisiera un poco que los compañeros en la cabina comentaran.
Contribuyeran con su participación.
Hay un llamado que es importante, el uso de la computadora dentro de la cabina, pero que a veces trasciende, y la posibilidad de usarlo después es también una posibilidad. No es necesario el hecho de que estén las computadoras, que la gente necesariamente las prenda y trabaje con ellas. Están los micrófonos, está el sonido, y la transmisión sale. No necesitamos necesariamente el contacto con el exterior así de manera inmediata y en línea, como siempre, porque llega a sucedernos algo y podría hacernos en la radio como lo mismo que planteábamos en ese After Hour de la Hora Mengambrea. El internet, con planteado como medio de comunicación, si uno hace el promedio entre los bytes enviados y los bytes recibidos, la unidad en la que mandas y recibes información, siempre uno recibe mucho más información por el internet que la que está mandando. Entonces, en este momento lo veo y me queda claro, el internet también es un medio para dividir a la gente. Entonces, Llamo a la gente a participar de la discusión.
El problema es de vos, y estoy tratando de encontrar información acerca del compañero que detuvieron.
Y bueno, hablando de este rollo de comunicación y de los medios de información, que muchas veces no cumplen su función, es decir, informar, recuerdo un asunto de justamente de las mujeres de Ciudad Juárez y de un programa que sale en Radio Educación y que se llama El Visor Femenino. No es que haga publicidad, pero igual si lo quieren escuchar lo pueden escuchar, y que mencionaba, bueno, el programa trataba de acercar ciertas peticiones de mujeres a las mujeres que se están apuntando para las candidaturas próximas a las elecciones. Y entonces hacía como un llamado de las mujeres, ¿no? Y entonces me pareció algo muy importante que un medio de información sirva también como un enlace, ¿no? Entre ese o sea, como puente para comunicar a la gente y para participar y no, poder
yo,
mover.
Yo ya no entendí. Estábamos intentando hablar de la educación. Después hubo un paréntesis como de 3 minutos de recriminaciones. Y ahora lo de Ciudad Juárez.
No, me refería por el asunto que juega el internet como medio de información y cómo los medios de información también juegan un papel importante en la comunicación, que no tiene nada que ver mucho con la educación. Pero
¿qué es lo que viste de Ciudad Juárez?
No, me equivoqué.
Pasaron un programa de hace poco pasaron el de Frente a Frente con Bolita de la Vega. Ajá. Que vuela helicópteros y vuela techos de primarias en comunidades autónomas. Le gusta hacerlo, es muy divertido. Y pasaron un documental.
Y es la vocera extraoficial de Nezahualcóyotl de la Vega, uno que era senador por el PRI y ya no sé ahorita qué haga, pero que es ahí parte de los grupos de poder del PRI.
Ah, pues esa es una información al margen. Sí, hubo programas hace poco de eso, pero así, pues muy amarillo, ¿no? A mí lo que me sorprende es de repente cómo con ese cinismo, un poco lo que comentaba aquel compañero Glisaraldeído sobre esta revista de Sensacional de Chilangos, el Glisaraldeído, que cómo era posible que un cómic pudiera contener, un cómic pagado por el gobierno del Distrito Federal pudiera sacar historias de granaderos que van a madrear, granaderos mandados por el gobierno del Distrito Federal madrando gente, ¿no? Con una cuestión de protesta, ahora, ¿cómo era posible que eso lo pudiera contener? Pues un poquito fue así el documental de Bolita de la Vega, que cómo, pues cómo es posible, ¿no? Que gente de ese tipo pues saque un documental y que a final de cuentas se quede todo en el aire, porque lo que hacían básicamente era pasar filmada toda la ruta de las trabajadoras de las maquilas. Entonces pues sí pasaban que tenían que caminar en el desierto, pasaron el caso de una señora que trabajaba 10 horas y que dejaba a los hijos todo el día solos, que pasaron imágenes de las casas de cartón. Toda la queja era que el camino del desierto, porque tenía que atravesar un tramo de desierto, una hora, me parece, hora y media caminando del desierto para llegar a la maquila, no estaba vigilado por la policía, ¿no? O sea, no importaba que los sueldos fueran bajísimos, no importaba que sacaban el caso de una señora que trabajaba de 12 de la noche a 6 de la mañana y que luego doblaba turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? O sea, se aventaba el doble turno para completar el gasto. Eso no tenía ningún problema, o sea, el problema era que no estaba suficientemente vigilado el camino del desierto. Y pues es, siempre es como más impresionante bajo esta pérdida de pérdida paulatina de la posibilidad de imaginar. Cuando te lo pasan en imagen, pues ya como que te puede quizás impactar un poco más, ¿no? Pero sí fue bastante impresionante y pues más impresionante que en un ambiente domesticado te puedan pasar todo ese tipo de imágenes, pues sin importar nada, ¿no? O sea, a final de cuentas te las están dictando y la gente pues no se va a indignar porque hay jornadas laborales de más de 18 o 20 horas y pues por eso la gente no se indigna, ¿no? Se indigna porque no hay policías en el desierto.
Pero yo creo que es como un mecanismo que se ha ido llevando a lo largo de los últimos años en las noticias, ¿no? Bueno, en estos tipos de documentales promovidos por Televisa, o sea, en el sentido de que, pues, o sea, el problema real nunca es abordado y la gente ya no lo mira, o sea, ya ni siquiera lo reconoce, ¿no?
Es como, por ejemplo, lo que vimos cuando la guerra de Irak, ¿no? Exacto. O sea, cómo dictaban las imágenes, los bombardeos tipo Atari.
Exacto, y que la gente igual pues lo sigue viendo, quizá con un poco de morbo, quizá con un poco de indiferencia, quizá un poco diciendo, bueno, pues aquí estoy chido, ¿no?
Y después de eso, pues todavía afirmar que o sea, afirmar y creer que Estados Unidos sí, o sea, este discurso de que Estados Unidos sí llegó a salvar a la gente, ¿no? Un poco disociado todos los temas que estamos hablando aquí.
Sí.
Creo que la línea más o menos se dibuja como medios, más o menos creo que es lo que entiendo.
Pues sí, como medios y educación, ¿no?
Pues sí, ahorita... Pues, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues, música.
¿Música, más música?
Tenemos
sí,
más
esto,
música.
Sí, esto pues es una obra de la mengambre un poco extraña, como usted, señor radioescucha, señora radioescucha, se habrá dado cuenta. Esta es una ínsula de tiempo-espacio que no estaba planeada. Esta cabina había hecho puente, nosotros destruimos ese puente y estamos aquí. Tras esta obra de la mengambre, seguramente usted oirá solamente estática. Entonces, pues, en ese sentido, una disculpa. Sin embargo, pues este es un medio en construcción, hablando de cuestiones de medios. Este es un intento de comunicación que está en construcción. Este es un espacio que se está formando en cada caso, un espacio alternativo que trata de romper un poco con el monólogo del poder, que nos reduce a espectadores todo el tiempo, a consumidores de información. Y pues que eso ha mutilado mucho nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Entonces esto es la mora de la mengambrea y está un poco mengambreica, más mengambreica que siempre. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues vamos a poner un grupo, es un disco de gitanos, ahora sí pirata, entonces no tengo las rolas, pero
ahora sí nos lo juras por Dios.
Ahora se los juro. Tres veces beso la cruz.
Tres veces beso la cruz.
Pero voy a poner una rola al azar, así es que ojalá les guste. Y
recuerden... a ver si regresando tenemos los datos del compañero este que detuvieron. Mientras tanto, acá el compañero gliceraldehído con su neumonía típica se empeña en encontrar algo en esa necia computadora. Esperemos que lo logre. Parece que lleva cosas atrasadas, entonces está
Ya lleva cosas atrasadas.
Bueno, entonces veamos. Ahorita terminando este corte nos adelantaremos.
Están escuchando La Hora de la Mengambrea. Esto es 102.9 La Que Huelga Radio.
¿Terminó la guerra en Irak? ¿Con qué es el fin de la guerra en Irak, no? Si alguien cree que George Bush hijo logró que le creyeran lo dicho la noche del jueves pasado en el portaaviones Abraham Lincoln, las principales operaciones de combate han terminado, fue la expresión que empleó, debería examinar con mayor atención el siniestro discursito íntimo del secretario de defensa de Rumsfeld que Rumsfeld les endilgó un día antes a los soldados estadounidenses en Bagdad. Fue un mensaje lleno de la acostumbrada creación de mitos. Los muchos iraquíes que corrían en manada a dar la bienvenida a los estadounidenses durante la liberación de Bagdad, el avance más rápido hacia la capital de un país en la historia militar moderna, que en realidad los israelíes lograron en 3 días en 1982. Pero la línea clave se deslizó al final. Los estadounidenses, dijo, aún tenían que erradicar las redes terroristas que operan en el país. ¿Qué? ¿Cuáles redes terroristas? ¿Y quiénes, si se nos permite preguntar, están detrás de estas misteriosas redes terroristas que operan en Irak? Tengo la idea bastante aproximada. Tal vez todavía no existan, pero Rumsfeld sabe, y la inteligencia estadounidense lo ha dicho, que se gesta y crece en Irak un movimiento de resistencia a la ocupación. La comunidad musulmana chiita, ahora apoyada por miles de iraquíes de la Brigada Badr, entrenados en Irán, cree que Estados Unidos está en el país por el petróleo. Está furiosa por el trato que los estadounidenses dan a los ciudadanos iraquíes. En 3 días de la semana pasada, al menos 17 manifestantes sunitas fueron asesinados, 2 de ellos menores de 11 años. Y no se siente impresionada por los intentos de Washington de fraguar un gobierno interino proestadounidense. Incluso en plena guerra podían escucharse los mismos sentimientos. Sí, decían los chiitas, los estadounidenses pueden deshacerse de Saddam. Nadie duda de la crueldad del tirano. Pero siempre ese sentimiento venía seguido del deseo de ver la partida de los invasores. La mayoría de las víctimas civiles de las bombas estadounidenses y británicas eran chiitas, en especial en los alrededores de Nasiriyah y Hilla. Esa es otra razón por la que los estadounidenses no fueron recibidos con flores y música en Bagdad, donde un vehículo blindado de su país derribó la famosa estatua de Saddam. Cuando los civiles iraquíes miran la cara de los soldados estadounidenses, dijo el presidente Bush al mundo en su famoso discurso del jueves, ven fortaleza, amabilidad y buena voluntad. Falso, señor Bush. Ven ocupación. Ya es posible identificar ciertos signos conocidos en el avance de la ocupación. Una serie de brutales incidentes por los cuales jamás de los jamases se culpará a los estadounidenses. Exactamente igual que en la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, la matanza de civiles nunca será culpa de los ocupantes. Jamás se recibió disculpa alguna en Estados Unidos por el conductor y el anciano que fueron asesinados a tiros por fuerzas estadounidenses cerca de un puesto de revisión en Bagdad, ni por la niñita y la joven gravemente heridas cuya tragedia fue atestiguada por el canal 4 británico. Disparan a una familia que iba en un automóvil al sur de Irak. Matan a camarógrafo en el Hotel Palestina. 15 iraquíes, entre ellos al menos un niño, son acribillados en Faluja. Para los estadounidenses, siempre es en defensa propia, a pesar de que extrañamente pocos de ellos si es que alguno, han resultado heridos de consideración en esos incidentes. Por supuesto, debe haber hombres armados que disparan a los estadounidenses, pero la evidencia sugiere que no hay tantos. Eso sí, también indica que muy pronto habrá muchos más. Basta observar cuán profundamente los chiitas iraquíes admiran al Hezbollah libanés para entender lo bien que comprenden el arte de la guerrilla resistencia. Sea que reciban apoyo de Irán o que las cámaras de tortura de Saddam les hayan servido de escuela, no aceptarán órdenes del exgeneral Jay Garner, de quien se sabe bien que en Irak, que viajó con todo pagado a Israel para expresar su admiración por la prudencia del ejército de ese país en los territorios palestinos ocupados. Y se dan perfecta cuenta de que las grandes corporaciones estadounidenses se preparan a sacar millones de dólares de su destrozada nación.
Sin esperar a ningún gobierno interno que tome tales decisiones, ya la Agencia para el Desarrollo Internacional ha invitado a las transnacionales estadounidenses a participar en licitaciones para todo, desde reconstrucción de caminos hasta edición de nuevos libros de texto. Una compañía, Stevedoring Services of America, se embolsó ya el contrato de administración del puerto de Umqasr, que asciende a 4.8 millones de dólares. En el curso de la semana se espera la visita de ejecutivos petroleros estadounidenses, muchos de ellos amigotes de George Bush y su gobierno, al Ministerio del Petróleo iraquí, uno de los únicos dos que los estadounidenses salvaron de milagro de los incendiarios. No, el Irak de hoy no se asemeja a una democracia en ciernes, sino más bien a la tragedia que encontraron los británicos cuando terminó la ocupación alemana de Grecia en 1944. Hitler, como Saddam, se había asegurado de dejar multitud de armas abandonadas por allí para alimentar la resistencia guerrillera contra los nuevos amos. Churchill apoyó el gobierno nacionalista de George Papandreou, el Ahmed Chalabi de Grecia, pero la guerrilla comunista Hellas quería el poder. Había combatido a los nazis desde la invasión alemana de 1941 y, como hoy muchos musulmanes chiitas, temía ser excluida del poder por un nuevo régimen pro-aliado. Así que la liberación de Atenas degeneró rápidamente en una encarnizada batalla entre las tropas británicas, léase estadounidenses en Irak, y los comunistas, que recibieron apoyo de la Unión Soviética durante años, en vez de la Rusia de entonces, léase el Irán de hoy. Churchill declaró que estaba en favor de la libertad y que la democracia no es una meretriz dispuesta a que cualquier hombre armado con una ametralladora la levante en la calle. Pero cuando los británicos impusieron la ley marcial, algo que los estadounidenses quizá tendrán que considerar, el premier británico, en lenguaje menos caritativo, escribió al comandante en Grecia un mensaje secreto. No debe titubear en actuar como si estuviera en una ciudad conquistada. En varias batallas hubo intentos por encontrar un mediador, no diferentes a las juntas desesperadas realizadas en Fallujah la semana pasada entre los iraquíes y los estadounidenses. En aquella época, Churchill solo logró restaurar el orden porque había obtenido en secreto el acuerdo de Stalin de que Grecia permanecería en la esfera occidental de Europa. Bulgaria, Hungría, Polonia y otras naciones de Europa occidental pagaron el precio. Los paralelismos no son exactos, por supuesto, y una diferencia crucial de hoy es que la nación que podría dar Washington la ayuda que los soviéticos prestaron a Londres es Irán, país que no solo no es aliado incómodo, sino parte del eje del mal de Bush y teme ser el próximo en la lista de guerra de Estados Unidos. He aquí, pues, una pequeña predicción. Bush dice que la guerra ha terminado, o algo por el estilo. La resistencia chiita comienza a morder a los estadounidenses en Irak. Por supuesto, Rumsfeld habrá sido advertido de ella. Se le caracterizará como las famosas redes terroristas que aún hay que combatir en Irak. Y a Irán, como sin duda también a Siria, se le acusará de apoyar a estos terroristas. Los franceses hicieron algo así en su guerra del 1954 a 1962 contra el Frente de Liberación Nacional en Argelia. Culparon a Túnez y a Egipto. Así que aguardemos la parte 2 de la guerra de Irak, transformada en la próxima etapa de la guerra del terror.
Hemos regresado a esta hora de la mengambrea después de escuchar este artículo de Robert Fisk, que sale hoy en La Jornada y que nos recuerda que la situación en Irak aún no acaba, que la guerra continúa y que peor aún, lo que encontramos ahora es una ocupación explícita, fáctica del gobierno de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ese país. Y que bueno, ahora ya en nuestros medios tradicionales de comunicación eso ha dejado de ser noticia, eso ha pasado de moda. ya no tenemos las grandes bombas espectáculo, ya no tiene sentido fijarnos en Irak, precisamente ahora que los más atroces crímenes se están cometiendo, se enlista una serie de cosas que han venido sucediendo a lo largo de estos últimos días, resalta sobre todo la cuestión que sucedió con estos estudiantes que iban a reclamar su escuela, eran universitarios me parece.
Allá en Faluja,
y iban a reclamar su escuela, y los estadounidenses pues se espantaron porque según ellos hubo disparos, según las narraciones un niño comentó que disparos se oyó muy a lo lejos, y los estadounidenses dispararon a mansalva contra la manifestación, asesinando a 15 personas, ¿no? Sin contar a los heridos. Esto es una ocupación de Estados Unidos a Irak, esto es lo que está viviendo la gente allá. Y pues yo no sé qué tan fértil sea la imaginación de la gente por acá, pero yo no sé cómo se vería una ocupación gringa aquí, o en cualquier lado, pues, o sea, el hecho de que te circunscriban tu espacio, de que se impongan. Ahora pues tenemos nobles, buenos y serviles gobiernos gerenciales, no hay necesidad de ellos, sin embargo, pues las redes del dominio se insinúan por todas partes, ¿no? En Irak es explícito. Las cosas siguen sucediendo, hay una ocupación fáctica, este poder desnudo habla de Siria, habla de Irán, habla de Cuba, y pues no olvidemos que esto sigue pasando, pues no caigamos en la insensibilización, no le hagamos el juego a los medios de comunicación de que ellos determinan desde fuera y bajo no sé qué intereses qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe ser noticia, cuando una noticia pasa de moda y cuando una noticia no pasa de moda, enseñándonos pues que los hechos son cosas aisladas, que pasan y ya, y que su valor radica en lo espectacular, ¿no? En la cantidad de muertos, en la cantidad de sangre, en lo luminoso y bonito es que se puedan ver las bombas desde lejos, y en lo heroicos que puedan hacer parecer a los reporteros. Yo recuerdo ahí los grandes homenajes que se le ha hecho a Joaquín López Dóriga por estar a muchos kilómetros en Kuwait viendo todo desde lejos, sí. O a la torre que entra después de la ocupación, pues muy bien resguardado por los militares gringos.
Y no perder de vista que pasa cosas en otros lados, ¿no? Ya el día de ayer salió un reportaje bastante amplio acerca de la situación en África, ¿no? Donde durante los últimos casi 10 años Francia y Estados Unidos han estado librando una guerra encubierta, es decir, Francia favorece a ciertos grupos, Estados Unidos favorece a otros, y lo que está detrás pues es también un poder, repartirse el territorio, el poder colonial ahí, recursos y una serie de cosas, ¿no?
Como utilizando a la población como guantes que recubren la mano del dominio, ¿no? Y pues ahí se están enfrentando entre ellos, un poco el caso que se vivía en Afganistán, y este caso muy emblemático del que hablábamos de la guerra contra Rusia, donde los buenos eran los talibanes apoyados por los gringos y los malos eran los la Alianza del Norte apoyada por Rusia. En esta última guerra que hubo cambian los papeles, los talibanes son los malos y la Alianza del Norte son los buenos, ahora apoyados por los norteamericanos, ¿no? En ese sentido, pues bajo esta lógica en cuestión de medios, de qué es noticia y qué no, en Argentina pues han estado pasando varias cosas, ¿no? A partir de estas elecciones, a partir de este terrorismo de Estado que se ejerce contra todos aquellos que se atrevan a producir, a buscar trabajo y a valerse por sí mismos a pesar de una clase parásita, que han tomado las fábricas, que las han echado a andar, y pues este caso emblemático de la empresa esta, ¿cómo se llamaba? Por ahí. La textilera Brugman, tomada por sus trabajadores, como muchas tantas otras empresas que han sido tomadas a lo largo de esta terrible
cerámica de Salón.
Sí, bueno, aquí mientras me dice los nombres tras bambalina, pues sí, de esta terrible crisis que la gente pues se ha valido de todo para recuperarse, y que en ese valerse de todo pues, se ha dado cuenta de sus capacidades y ha trascendido a las clases parásitas, y pues ahora ya se ha demostrado que pueden ejercerse por sí mismos pues su capacidad de producir, ¿no? En ese sentido, pues el terrorismo de Estado se impone, se toman las fábricas en un muy amañado proceso de elecciones en el cual usted puede elegir si usted es argentino o si usted fuera argentino puede elegir entre el hijo de puta de la derecha o el hijo de la chingada de la izquierda, uno que usted ya conoce y el otro el hijo del que ya está, o sea, Dualde y Menem, nos referimos a Entonces, Krigner y al hijo de Duhalde, decía yo.
Krigner,
pues,
el hijo, o sea,
Krigner, el hijo de político de Duhalde, y Menen, el hijo de puta, que ya bastante bien se conoce. Estela Caloni sacaba hace unas cuantas semanas un artículo sobre toda una lista de los milagritos que hizo Carlos Menem, sobre todo la desregulación de empresas, ¿no? Que bajo la lógica desnuda, ahorita pues a todos se nos aparece la situación en el país como si no pasara nada, ¿no? Yo creo que si hubiera un escenario similar en México, pues ya saldrían las largas y grandes notas de fraudes, de ventas amañadas de empresas, que medio salen a veces en las notas más pequeñas, cómo se venden las empresas nacionales, a qué precios, bajo qué acuerdos, con qué corruptela se tratan y cómo se está vendiendo el país a pedazos. Eso en una república de pantalla no pasa, eso en una república de apariencia no pasa, sobre todo pues si todo esto está en proceso y los hijos de puta que lo están haciendo están en el poder, pues eso jamás lo va a ver usted, señor radioescucha, en los medios de comunicación, a menos de que nos veamos en un escenario similar al que el de Argentina, pues ahí seguramente sí tendrá usted la posibilidad de enterarse de una serie de cosas, ¿no?
Bueno, y en Argentina, siendo un lugar donde, al menos bajo la lógica del capital, todo lo que comenta Divagabundo tendría algún sentido, ¿no? O sea, decir la regulación de empresas, etcétera. Pero incluso hay cosas de Menem, algunas de las cuales consisten entre un báculo con piedras preciosas que le fue regalado por la comunidad musulmana, que carecen ya de sentido, es decir, ya va fuera de toda. O sea, una cosa lo explicas en el capital, en la servidumbre, en la entrada del. Pero hacerse regalar un báculo de oro con incrustaciones de piedras preciosas, que son otras pues gracias de Menem, ya es absurdo, es decir, ya raya en la enfermedad mental de las personas, ¿no?
Bueno, y en una característica que sí ha sido muy recurrente de la burguesía latinoamericana, que es así como el ser kitsch, el ser el tener gusto de narcotraficante, es decir, bueno, porque además son narcotraficantes en muchos casos como Menem, es decir, una burguesía más sana, digamos, trata de acumular capitales para reinvertirlos y generar mayor otro tipo de opulencia, una opulencia que al final le dé fuerza a su capital para competir en el extranjero, ¿no? La burguesía latinoamericana en general trata de desviarse en mamadas tales como el excusado de oro de Durazo o cosas de este
llegan
estilo,
llegan al,
¿no?,
poder y se vuelven como ricos nuevos
de Duhalde, digo, de
para elegir entre un hijo de puta o el otro. El caso es que en Argentina la tranza ya está dada, y en Argentina las cosas ya pasaron. En Argentina la situación es que pues está todo en el punto de quiebre, ya quebró muchas cosas, la situación social está muy cabrona, sobre todo cuando se habla de un 60% de desempleo y una serie de cosas más, ¿no?, que se han venido diciendo en los últimos días y que aquí tenemos el privilegio de enterarnos por el beneficio de la distancia, que nos muestran así como un otro que está pasando allá lejos, y eso a veces. Entonces, en ese sentido, pues habrá que tener mucha precaución. Cuando se decía hace unos años que Argentina era el lugar número uno, Argentina era el mejor alumno del FMI, Argentina era el país donde el primer mundo ya se avizoraba cercano, ¿no?, donde Europa pues ya era así una materialización, el estado de vil europeo, ¿no? Ahora pues también a México se habla mucho de que somos un país muy obediente, buen alumno, muy obediente de los dictados externos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y que en ese sentido yo creo que la mayoría de la gente deberíamos ver eso con mucha reserva, y leer entre líneas que el espejo argentino pues está más cerca que nunca, ¿no? Sobre todo cuando pues ya en estas famosas reformas estructurales que tanto se han venido haciendo, pues ya se están pasando por el arco del triunfo la discusión en el Congreso, de poco a poquito, bajo la lógica de qué tanto es tantito, pues ya se han hecho una serie de cosas. En cuanto a la desregulación de los energéticos, pues ya más o menos ya se empieza a hablar de que hay empresas que ya están trabajando en extracción de petróleo, independientemente de la cuestión legal, o sea, en todo un ánimo de tranza, ¿no?, y pasárselo por alto, de la generación de energía eléctrica, de una serie de cosas, pues esto ya lo tienen muy muy en la mira. Hay cosas que ya se están haciendo, se habla de la famosa reforma laboral para que todos tengamos empleo. Señor trabajador, usted debe de ir aflojando poco a poquito, y pues son cosas que ya se viven. Ya hay jornadas de más de 8 horas de trabajo, lo comentábamos en el caso de las maquiladoras en Ciudad Juárez, que es solo un caso de todo este fenómeno maquiladora que está extendido a lo largo del país. Las jornadas laborales, los pagos irregulares entre vales y dinero, una serie de abusos que hay, el no contrato, el no seguro social, la firma de las renuncias, el despido por embarazos, muchas cosas que usted, señor, que trabaja, nadie le va a ir a contar porque usted las está viviendo. Entonces, los eventuales con 30 años, ¿no? O sea, o que usted esté firmando su renuncia cada 3 meses para que usted no genere antigüedad. Entonces, no tenemos que contarle qué es lo que está usted viviendo en la calle inmediatamente, eso usted lo sabe mejor que nadie. El asunto es que estas cosas pues son ilegales, ahorita son clara y abiertamente ilegales. El asunto es que pues mientras sean ilegales pues se estorba, ¿no? Siempre hay quien pueda levantar la voz en contra, siempre hay quien se puede organizar alrededor de lo que es legal, de lo que es legítimo, más que legal es legítimo, que es la defensa de los derechos laborales, y que hay un intento claro con esta iniciativa Bascal de romper y normalizar todos estos abusos, ¿no? En aras del progreso, como siempre se nos dice, que es por el bien de la nación, que hay que tener amor y abnegación, ¿no? Como dice por ahí una canción de José de Molina. Pues en ese sentido, pues no sé qué más podamos aquí hablar.
Quien nos escucha allá afuera, hola, hola.
Esto es la hora de la mengambrea.
Espera, contra todas las personas.
Y que no se limita a combatir a los terroristas o a la gente que tenga o no tenga, o sea, la gente que tenga armas de destrucción masiva, ¿no? Finalmente, la guerra.
Es una guerra de los pocos contra el pueblo.
A mí no me.
La acumulación. Y bueno, creo que.
No, pues nada, que a mí no me parece exagerado cuando se llega a decir que parece esto una guerra contra la humanidad, ¿no? Que de repente pues suena así como que uy, ¿no? Pero la verdad es que por todos los francos, por donde usted vea y donde usted se atreva a rascar más allá de lo que los medios ofrecen como cascarita, pues hay una serie de chingaderas, ¿no? A la par de las chingaderas explícitas que se manifiestan en plomo y en sangre, hay otras como la destrucción sistemática del planeta. Algo también que ha quedado olvidado en el inventario de las chingaderas mundiales, pues es esta cuestión del prestige. Hoy sale una nota nuevamente después de mucho tiempo en la jornada sobre...
A raíz de que un fotógrafo ganó un premio con una fotografía...
Que sale hoy en la jornada.
Ambiental mundial, ¿no?
Sí, y que en este contexto, pues ya en esta devastación sistemática del planeta aparecen las imágenes de... Pues del mar, ¿no? Cómo está contaminado y los intentos de la gente por sacarlo. O sea, no con máquinas, no con supertecnología. O sea, sacando petróleo con palas, ¿no? O sea, es una imagen totalmente apocalíptica que en el umbral del acostumbrarse parece que ya es como parte de lo cotidiano, ¿no? Esta es como... ¿Cuántas veces van que se derraman así impresionante? Yo me acuerdo de un caso en Canadá que estuvo así, el Exxon Valdez.
Pero, y además, pues, ¿cuántas fugas hay menores de las cuales no nos enteramos y que están por ahí?
No, y la cañería, ¿no? O sea, cosas que usted y yo producimos y que se van al mar, no de a gratis, le avisaban a usted en ciernes de Semana Santa que no fuera a visitar ciertas playas porque le podía salir otro brazo, un ojo, alguna cola
de macaco. Y ahora que se acaba de descubrir que la neumonía típica se puede sobrevivir en la diarrea varios días, 4 días, pues ojo más. Pero también ahí sale como otra parte de lo humano, ¿no? Bueno, lo más una de las de partes de lo mejor de lo humano también. Porque así como en el 85, ante la negligencia y el abandono de los gobiernos, la banda salió y puso la chamba y puso el trabajo, pues así, ahí en el caso del Prestige, ¿no? Los gallegos salieron a chingarle, a arreglar lo que no estaba arreglando el poder. Y bueno, además, por otro lado, también están las movilizaciones, ¿no? Acaba de haber una marcha en Madrid, en Santiago de Compostela, allá en Galicia, con 100,000 personas exigiendo que no se olvidara el asunto del Prestige, que por ahí sale todavía otra muerta más del Prestige, una ballena cachalote bastante grande ahí encallada, muerta por el petróleo, ¿no? Y en las playas de Galicia. Entonces yo creo que también ahí es una oportunidad para ver otras cosas, además de lo grande de la desgracia, ¿no?
Y hay una pregunta al aire en ese sentido, ¿no? O sea, en Argentina, al aire, en ese sentido, o sea, vemos en Argentina que había una situación, pues yo creo que no sé si muy parecida, la verdad es que nunca he ido a Argentina, pero en el ánimo y en el termómetro externo, y por datos de algunos conocidos, o sea, había un ánimo muy similar al que se vive ahora, ¿no? De desinterés, de apatía, incluso hasta de un individualismo exacerbado de no querer saber ni hacer nada, y muy muy vivir en la ficción, ¿no? Se explicita la realidad, cae el chingadazo, se desaparecen los empleos, se empieza a ver toda esta cosa que ya sabemos y la gente se empieza a dar cuenta de pues de lo que puede hacer, de cómo trabajar, de las organizaciones, empiezan a darse una serie de cosas, ¿no? Pasa lo del Prestige y vemos estos cuadros como el que comentaba aquel compañero Gliceral de Ido, De gente que se organiza por tratar de salvar pues el mar, ¿no? Lo que se pueda, de levantar el petróleo, limpiar a las especies, a los animales que hay ahí. Y que en ese sentido, pues mi pregunta sería si es posible o si solo es posible que la cuestión de la conciencia se da solo cuando ya tenemos el madrazo encima, ¿no? O si verdaderamente se puede preparar un camino para que otra cosa se dé, para que otra cosa sea posible, ¿no? O sea, de hecho, para evitarlo incluso, ¿no? Para tomar conciencia y tener otro tipo de actitudes ante las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como una que yo tengo, o sea, es un poco también como lo de Atenco. A la gente le llegó el avión cuando les amenazaron de que les iban a llegar aviones de adeveras, ¿no? Y que les iban a quitar su tierra. Allá nos platicaban que, pues, normalmente la gente era muy apática y que generalmente no le interesaban muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí, bueno, no sé, sería como una duda al aire sobre esta cuestión del trabajo de conciencia, ¿no? Mientras tanto, pues creo que aquí ya se empieza a confabular sobre la posibilidad de escuchar alguna rolita. Entonces, por aquí alguien dice jazz. Yo diría Pink Floyd, pero yo no tengo el poder de la consola, entonces.
¿Tú dirías qué?
Pink Floyd.
No hay Pink Floyd.
Sí hay Pink Floyd. Podemos entrar con una nota muy buena que nos anuncia acá el compañero Gliceraldehído.
Con el torso volcado sobre la máquina de coser, sobre las grandes mesas de madera donde se corta la tela, hay poco tiempo para pensar en algo más que en la línea recta, en la precisión de las tijeras. No sé si acaso alguna se preguntó durante años por qué sus padres, sus hijos, sus maridos nunca se probarían esos trajes y ternos finísimos que después se vendían en las avenidas importantes, con marcas en francés. Hasta diciembre del 2001, probablemente, no hablaron de otras obreras textiles, las mártires de Nueva York, incendiadas por pedir una jornada de 8 horas. De la fábrica, las vi llegar durante años, apuradas, a las 6 de la mañana y salir, apuradas, cuando el sol hacía rato había olvidado el mediodía. Pero en diciembre los dueños escaparon, hacía meses que el salario se había ido reduciendo a un vale de 70, 50, 30 pesos por semana, hasta llegar a los 2 pesos el viernes, los justos para que pagaran el transporte y volvieran el lunes. Hacía más de 2 años que el aguinaldo era un recuerdo amargo. Cuando los hermanos Brookman huyeron de acreedores más encumbrados que sus trabajadoras, ese puñado de mujeres y la media docena de compañeros que con ellas trabajaba decidieron quedarse en la fábrica, esa rara construcción de 7 pisos que desde la vereda parece una casa de departamentos.
De estas lecciones de capitalismo de manual que en la práctica han llevado adelante los grandes burgueses, allá los grandes patrones en Argentina, y bueno, además de la lección de dignidad que han puesto las trabajadoras de la fábrica textil Brookman. Pues no nos queda sino a mí, por mi parte, señalar ahí una cosa, que es que se clarifica bastante ahí este patrón, el cual a los dueños de las fábricas termina por solo importarles que el trabajador o algo parecido a él, o un sustituto de él, o alguien que desempeña la misma función esté ahí
o algo, siguiente, alguien o algo,
para garantizar su ganancia, ¿no? Alguien o algo, pues, ajá. Entonces, pues, en esas circunstancias, pues es importante no perder de vista lo que está pasando ahí en Argentina, ¿no?
Problemas del medio ambiente, problemas entre los obreros y sus dueños laborales, el hecho de que aquí estoy leyendo en la computadora que hay cientos de radios libres cerrados en Brasil, la represión en general, en cuanto a toda esta gente que se está manifestando por la paz, pues todo esto está relacionado finalmente también incluso las mujeres en Ciudad Juárez, las mujeres obreras en huelga en Argentina.
Es a lo que en esta hora de la mengambrea una y otra vez hemos llamado la ubicuidad de la desgracia, y que tiene su contraparte, pues, en cuanto las luchas se hermanan y nos reconocemos en todas estas, en cuanto la reconocemos y reconocemos que una lucha que se tiene enfrente es casi lo mismo o es lo mismo que es lo que uno está pugnando. Y en ese sentido, cuando se hacía el comentario de que a los patrones les daba igual si llegaba o no, o más bien que se contara con algo o alguien que estuviera cumpliendo una función, pues ya se daban por bien servidos. Pues en ese sentido las fábricas han demostrado lo contrario, las fábricas tomadas han demostrado lo contrario, en el sentido de que pues, los obreros, la gente que trabaja, la gente que realmente trabaja, puede prescindir casi sin ningún problema de la clase parásita, ¿no? O sea, ellos pueden tomar la iniciativa, ellos pueden tomar las fábricas y hacer las cosas sin necesidad de gerencias o de mandos, ¿no? Como se ha hecho ver que es necesario que existan.
Mandamos un cordial saludo allá a las tierras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, donde tenemos confirmación de audiencia.
Perfecto.
Hasta allá estamos llegando en este momento. Y bueno, sí, vamos a tratar de no arrastrar tanto los micros, aunque en este momento lo estoy haciendo un poquito. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros en vivo y en directo a la dirección de ICQ 33 12 92 253, 33 12 92 253, es el número de ID del ICQ.
De la que huelga radio.
De la que huelga radio.
Donde usted cada caso podrá comunicarse con los que estén en la cabina.
Y en este sistema, que tampoco él nunca ha logrado entender muy bien, que es el Messenger, nuestra dirección ahí es escúchanos@hotmail.com, es la dirección de Messenger. Para los versados en estos temas internáuticos, ahí los estamos esperando. Le envío un saludo a NACXT. Que es quien nos está escuchando allá por
NACXT, un saludo a NACXT. ¿Sí? Y le recordamos que, bueno, a todos los que estén, como dice acá el compañero Glicer Aldeído, versados en estos temas, pues pueden comunicarnos ahora. Tenemos un esclavo con grillete atado al escritorio y a la computadora, dispuesto a contestarle. No tiene muchas opciones, lo alimentamos con pan y agua. Usted puede llamarnos y él se encargará de comunicarse con usted. Mientras tanto, pues estamos en esta hora de la mengambrea. Hablábamos un poco sobre este asunto de la ubicuidad de la desgracia y de que a final de cuentas todo es todo. Y pues por aquí tenemos una noticia muy interesante sobre una cuestión de radios libres. No sé si todavía se esté... No, ya fuimos a Rola, yo creo que...
Cientos de radios libres cerradas en Brasil. En una ofensiva sin precedentes contra las radios libres comunitarias, el recientemente elegido gobierno de izquierdas de Brasil ha cerrado cientos de pequeñas emisoras. Proporcionalmente, se han cerrado más radios durante los 3 meses del gobierno del Partido de los Trabajadores que en cualquier otro periodo en la historia de Brasil. Solo en Sao Paulo se han cerrado más de 100 radios. En Pelotas, cerca de Porto Alegre, las 16 radios comunitarias que había en la ciudad han sido cerradas. Los activistas de las radios comunitarias de todo el país se están movilizando para presionar al gobierno para que otorgue más derechos a las radios comunitarias. Los militantes de las radios libres están protestando para exigir que acabe la represión. Las radios han sido cerradas en casi todos los casos con la presencia de agentes de la Policía Federal fuertemente armados, siendo requisados ilegalmente los equipos de las emisoras. El gobierno federal ha dicho que no puede hacer nada porque la Agencia Federal para la Comunicación, Anatel, es independiente. Anatel dijo a su vez que ellos simplemente están haciendo lo que prescribe la ley y que es el gobierno quien tiene en su mano la posibilidad para cambiar las leyes.
¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién sabe?
Los militantes brasileños hacen un llamado a la solidaridad internacional e invitan a hacer envíos de mensajes de protesta por el cierre de las radios a las autoridades brasileñas. Presidente de Brasil, Luis Inácio da Silva, cmpr@planalto.gov.br. cmpr@planalto.gob.br. Es una nota tomada de Indymedia, aparecía el 2 de mayo de 2003 a las 16 horas.
Bastante interesante el asunto. Y que la embestida de las radios libres también ha comenzado aquí en el país, sobre todo con proyectos comunitarios de comunicación que han trascendido los espacios del monólogo del poder para tratar de construir espacios propios, para tratar de darle voz a sus propias ideas, a sus propias voces. Y la embestida de las autoridades pues ha sido firme en ese sentido. Han sido ya varias las estaciones independientes que han sido cerradas. La amenaza pende pues de todas las estaciones que aún continuamos con este proyecto, y es muy clara la intención del gobierno de desaparecer este tipo de proyectos, y es clara porque seguramente les incomoda que existan voces que no estén al servicio de los intereses del dominio. En ese sentido, la estación La Que Huelga Radio, La Hora de la Mengambrea, este programa, pues en este programa reiteramos nuestra intención de continuar en este espacio, reiteramos nuestra voluntad de mantenerlo construyendo, y pues afirmar sobre todo que no necesitamos permiso, como lo hemos dicho, para ser libres, que las estaciones de radio son una cuestión perfectamente legítima, que tenemos todo el derecho de comunicarnos, que no es exclusiva prerrogativa de los poderosos, que ya por ahí se hablaba que para poder legalizar una estación, ¿cuánto era el dinero que se necesitaba?
52,000 pesos para obtener el permiso y 1,000,000 como requisito, 1,000,000, solamente 1,000,000 de pesos como requisito para participar en el fondo de un fideicomiso que va a crear el gobierno federal.
O sea, básicamente usted tiene que cumplir ese requisito económico para poder entrar a esas estaciones. Lógicamente, pues ahí lo está prohibiendo el precio. ¿Quién puede pagar eso? Pues los grandes dueños del dinero. Entonces, pues en ese sentido va nuestra más firme protesta contra esta serie de actos arbitrarios. Bajo la lógica de la ubicuidad de la desgracia, lo que está pasando en Brasil es el espejo de lo que puede pasar y está pasando aquí en México, hoy y mañana, y que en ese sentido esa misma ubicuidad nos está ya dando alternativas muy concretas. Nos piden la gente de Brasil, de las radios libres, que saturemos los correos del gobierno de ese país, del autodenominado gobierno democrático de Lula da Silva. En este caso, pues nos dan en concreto el correo de Lula, si aquel compañero Gliceraldehído lo puede repetir. Ahora mismo lo repiten. Entonces, en ese sentido, se nos están haciendo propuestas concretas. ¿Va el correo?
El correo de Luis Ignacio Lula da Silva es cmpr@planalto.gov.br. cmpr@planalto.gov.br.
Sencilla cosa, usted no va a perder más de 5 minutos en escribir algo al respecto, y no se va a restringir ahí la participación, no se va a restringir a eso. Hay que estar informados, hay que estar con las ventanas bien despiertas a toda esta situación.
Tengan cuidado de que las trampas del internet no los manden a una página donde ustedes van a poder comprar flores o olores a flores, o no sé qué chingados, porque es lo que acaba de pasar aquí.
Ah, bueno, siempre hay una mafia ahí que vende cualquier cosa, que pueden agarrar su correo electrónico y venderlo a cualquier empresa, y toda una serie de mercenarios que se dedican a especular y a negociar y a ganar dinero con la información que usted deja en la internet. Pero pues eso yo creo que no debe sorprendernos, sobre todo cuando en el asunto que se supone con más seguridad debe estar resguardado en el país, que son los datos confidenciales del electorado, de la cuestión del IFE, los datos de usted, de mí, los que guarda el Instituto Federal Electoral, son vendidos, comerciados y manejados con toda la impunidad del mundo, empresas norteamericanas, no cualquier empresa norteamericana, nada más ni nada menos que a una dependiente de la CIA, que es la que puede comprar la información de usted, de mí, y tenerla ahí para lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues que no nos sorprenda que esto pase en internet cuando pase en el IFE, ¿no? Pues aquí estamos en esta hora de la mengambrea. Un saludo a la compañera NAC, ¿qué? 3, que ha explicitado su nombre en este Messenger. Y no solo su nombre, también su jerarquía. Se autodenomina comandante. Así entonces, es, en ese sentido, le mandamos un saludo a la comandante NAC 3. Y pues muchas gracias por escuchar esta hora de la mengambrea. Le repetimos, usted puede comunicarse con nosotros abiertamente y en vivo, puede mandarnos sus comentarios y nosotros le contestaremos. Ahora estamos en esta cuestión de la hora de la mengambrea. Tenemos por aquí, parece que un poco más de música.
Tenemos algo de música para saludar al Brasil y a la lucha de las radios comunitarias. Canción de Virginia Rodríguez, Un Rumi da Noite. En la negrura de la noche.
Noite.
Una traducción. Y bueno, es justamente sobre algo de rebeliones allá en Brasil. A ver si podemos escucharla.
Bueno, pues esto es La Hora de la Mengambrea, 102.9 FM, Radio Contra el Poder.